Agricultura presenta Educación Técnica para el Futuro. La periodista Cristina González conversa con los protagonistas que preparan los profesionales del mañana. Auspicia INACAP.
Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a otro capítulo de Educación Técnica para el Futuro que hacemos desde la 92.1. Radio Agricultura. Estamos llegando prácticamente ya a fin de año y en este momento muchos resuelven los pasos que darán a futuro, especialmente los estudiantes. Es por eso que por segundo año consecutivo INACAP realiza un proceso de articulación con la educación media técnico profesional. ¿De qué se trata? Se lo vamos a preguntar rápidamente a Gonzalo Toledo, él es director del relacionamiento con la educación media de INACAP, y queremos preguntarle directamente qué es lo que es. ¿Cómo estás, Gonzalo? Muy buenas noches.
Hola, Cristina, buenas noches. Un gusto saludarte y estar nuevamente conversando contigo y con todo tu auditorio.
Muchas gracias. A ver, ¿en qué consiste esto que se llama articulación y cómo se da?
Sí, bueno, tal como mencionaba, este segundo año que nosotros estamos ofreciendo la posibilidad de articular a miles de egresados de la educación media técnico profesional. Este es un beneficio para todos los egresados de los colegios que tienen una categoría de desempeño medio o alta, según lo que establece la agencia de calidad. Si un alumno accede a este beneficio, egresando de estos colegios, una carrera de 4 semestres, por ejemplo, va a cursar solamente 3 semestres, empezando en marzo del año 2022, el segundo semestre de su carrera. Entonces, si el alumno no se atrasa, una carrera de 4 semestres en el centro de formación técnica la va a cursar solamente en 3 semestres.
O sea, se van convalidando.
Exactamente, convalidamos todas las asignaturas del primer semestre académico de la carrera.
Ya, y este es el segundo año consecutivo que lo hacen. ¿Cómo funcionó la primera experiencia que tuvieron?
La verdad que tuvimos un aprendizaje que tiene que ver con el contexto actual que estamos viviendo. Muchos de los estudiantes, lamentablemente, no tuvieron ni la calidad ni la cantidad de clases que nosotros quisiéramos por la pandemia. Entonces, a pesar de lo bueno que es este beneficio, a pesar de lo atractivo de esta oferta de convalidar y saltarse un semestre, los propios alumnos prefirieron hacer la asignatura en INACAP. Entonces, aproximadamente de todos los alumnos que pudieran haber convalidado el año pasado con nosotros, un tercio de ellos solamente tomó la opción de articular, como te digo, porque prefirieron hacer las clases con nosotros. Tal vez, en muchos casos, por primera vez, que seguramente tuvieron muchos problemas en su colegio. Entonces, por eso, pensando en eso, Cristina, nosotros diseñamos un programa de apoyo para todos los estudiantes que tomen esta alternativa, para que no se sientan que están tomando una decisión muy arriesgada. Nuestro programa de tutoría pone especial énfasis en todos los alumnos que articulan.
¿Cómo es el proceso de articulación para un estudiante? Claro, lo decíamos, en este momento muchos están pensando en qué pasos van a dar en el futuro. Y para los estudiantes es prácticamente más relevante, porque en definitiva toman decisiones que de una u otra forma siente que están determinando prácticamente el resto de su vida. Y ustedes dicen, claro, que no es así, porque efectivamente no es así. Uno puede ir cambiando de decisiones con el correr del tiempo. Pero, ¿cómo es articular con ellos? ¿Cómo es conocerlos? ¿Cómo es presentarles este mundo, entre comillas, de adulto? ¿Cómo lo reciben?
Esto es súper importante porque tiene que ver con lo que se denomina en educación superior las trayectorias formativas laborales. Entonces, claro, lo que estamos haciendo finalmente es un reconocimiento en INACAP de lo que ellos aprendieron en tercero y cuarto medio, cosa que antes no se hacía en general en Chile. Y esto va acompañado, como mencionaba, de un programa de tutoría, porque claro, el alumno se va a saltar el primer semestre, va a dejarlo a los compañeros de su cohorte, no entra en primer semestre con la gran masa de estudiantes que ingresa a primer año. Entonces, al saltarse el primer semestre, pierde un poco los grupos de estudio, etcétera. Para eso, nosotros lo estamos acompañando, hacemos tutoría, tenemos apoyo psicosocial para todos los estudiantes, de manera que se sientan integrados al quehacer de educación superior, porque efectivamente es un poco más complejo, exige un grado de madurez mayor para los estudiantes el partir al segundo semestre académico en educación superior.
Y me imagino que para ustedes también es muy importante que efectivamente aquellos jóvenes que den el paso de estudiar con ustedes se mantengan dentro de la carrera. Por lo tanto, también tiene que haber un acompañamiento durante todo el periodo.
Sí, pero fíjate que aquí hay algo que se puede denominar o asociar a la selección natural. Los alumnos que articulan saben que pueden articular. Ya te mencionaba antes que muchos de ellos no articularon el año pasado, pero los que sí saben es porque reconocen en ellos que tienen las competencias, tienen los conocimientos y tienen la madurez. Por lo tanto, asociado al programa de tutorías que nosotros tenemos, al acompañamiento que le hacemos a los estudiantes nuevos, fíjate que el año pasado los resultados fueron bastante auspiciosos. Y en general, los alumnos que articularon tuvieron un promedio mucho mejor que los alumnos de su cohorte y una tasa de aprobación de asignatura también mejor que los alumnos que entraron junto con ellos. Entonces, todo nos hace pensar que el futuro es súper auspicioso para esta modalidad de admisión.
Sí, en una buena forma de admisión, de ingresar a la educación superior y también de decidir para un joven, porque me imagino que de una u otra manera también se le refuerza su propia decisión, que cuando uno sale recién del colegio no sabe mucho qué va a hacer. Ahora, en definitiva, ¿cómo fue el proceso de aprendizaje para ustedes también? ¿Qué conclusiones pudieron obtener del primer proceso?
Claro, nosotros esperábamos que esto fuera una demanda así tremenda de Arica Punta Arena, que miles de estudiantes quisieran saltarse un semestre académico, y estábamos preocupados, honestamente. Pero como te decía, finalmente el tema de la pandemia le puso un freno a esta posibilidad, y lo que aprendimos es que los estudiantes de verdad quieren aprender y no saltarse semestre académico. Entonces, los alumnos que se sentían poco preparados voluntariamente dijeron, ¿sabe qué? No queremos articular, no queremos convalidar, a pesar de que significa cortar la carrera, preferimos hacer las clases. Entonces, el aprendizaje final es que los alumnos valoran mucho su aprendizaje, no quieren acortar las carreras per se, sino que quieren aprender, ¿cierto?, lo que tanto deberían haber aprendido tanto en tercero o cuarto medio, como lo que nosotros les enseñamos en nuestra carrera.
Y ahí los compañeros también, ¿cómo lo reciben? Porque de una u otra manera vienen con cierta ventaja.
Claro, es súper extraño, porque finalmente lo que hacemos es tratar de juntarlos a todos los alumnos de una sede, y también hacemos, con la facilidad que nos permite hoy día la tecnología, clases de online con otras sedes, de manera que los mismos alumnos que están viviendo la misma experiencia en cualquier ciudad del país, ¿cierto?, se pueden conocer, trabajar en equipo, etcétera. Y eso ha sido bastante bueno, porque de lo contrario son personas que se sentirían más bien aislados dentro de la sede, porque efectivamente, claro, se saltan un semestre, van más adelantados que sus compañeros, entonces es extraño para ellos.
¿Y por qué es tan importante, y ustedes de acuerdo a la experiencia que han obtenido también, Gonzalo, por qué es tan importante para los estudiantes de la educación media técnica o profesional articular?
Es porque esto finalmente es un reconocimiento de las competencias que ellos traen. Fíjate que el alumno en segundo medio, cuando toma una decisión de la especialidad que él quiere estudiar, la toma pensando en el largo plazo. Como a todos nos pasó alguna vez. Cuando yo ingresé a la universidad, seguramente cuando tú dijiste, ok, esto es lo que quiero y esto es lo que quiero hacer durante mi vida, en esto quiero trabajar. Entonces el alumno toma esta decisión muy temprano, en segundo medio, sí, 14, 15 años, y es complejo para él. Entonces nosotros hemos diseñado nuestros planes y programas de estudio, ¿cierto?, reconociendo esto, de manera que le facilite el tránsito y que el estudiante que estudia una especialidad pueda seguir y reforzar su conocimiento en educación superior, y finalmente el tránsito hacia el mercado del trabajo, ¿cierto?, sea natural. Entonces, esto refuerza una decisión tomada por el estudiante y la fortalece. Por eso es bueno pensar en la articulación y en las trayectorias formativas, que posicione a un estudiante desde esta decisión temprana en segundo medio hasta unos años más tarde cuando ingresa al mercado del trabajo.
Sí, pero si yo te preguntaba también antes, Gonzalo, estamos hablando con Gonzalo Toledo, director de relacionamiento con la educación media de INACAP, te preguntaba también por la permanencia de los estudiantes que viven este proceso, porque siempre para todos los centros de estudio la permanencia de los estudiantes es un tema, cómo hacerlos que se mantengan en el sistema, ¿no?, y que no deserten en medio de la carrera. Por eso es tan importante, yo me imagino, este proceso de articulación previa, ¿no? Uno va reafirmando la decisión también que se tomó.
Así es. Y en esto tiene mucho que ver, y lo repito, ¿cierto?, la voluntad del estudiante de reforzar este camino. Porque, claro, muchas veces nos topamos con estudiantes que tal vez tomaron una decisión que no están muy convencidos. Estudiaron una especialidad, se quieren cambiar, y bienvenido que así sea. Pero para aquellos que sí están convencidos, para el estudiante que estudió mecánica, administración, telecomunicaciones, que le gustó su especialidad y que quiere reforzar su conocimiento, este es el camino ideal, porque nosotros lo que hacemos es reconocer lo que él sabe, reforzar su conocimiento, exacto, mejorar sus competencias profesionales, ¿cierto?, y que se pueda integrar al mercado de trabajo de mejor manera. Y fíjate que lo que tú decías es súper importante, y nosotros lo estamos evaluando, porque para nosotros es muy, muy preocupante la retención de los estudiantes, como para toda la institución de educación superior. y hemos monitoreado a los estudiantes y le está yendo bien a los estudiantes, porque finalmente, como te decía en un momento atrás, los que eligen este camino son personas que se conocen, que conocen sus competencias, que conocen lo que ellos han aprendido y saben que pueden rendir articulando. Entonces, el resultado ha sido positivo.
Me imagino que sí, bueno, y por eso estás hace también este segundo año, ya en un contexto distinto, ¿no? Un contexto un poquito más de desconfinamiento, donde todos los centros de educación ya están volviendo paulatinamente y con mayor celeridad también ahora en este último semestre o trimestre a la presencialidad, y eso evidentemente también a ustedes les facilita las cosas. Pero, ¿qué relación tiene este beneficio, el de articulación, con la Estrategia Nacional de Formación Técnico-Profesional?
Ah, sí, súper buena pregunta, porque fíjate que como INACAP nosotros somos impulsores de la Estrategia ¿sí? Nacional de Formación TP. Somos de quienes, digamos...
Llevan la batuta.
Sí, somos de la institución más activa al respecto, efectivamente. Y en la estrategia, una de las líneas de acción tiene que ver con lo que hemos conversado, las trayectorias formativas laborales. Y la estrategia reconoce, y cito textual, si la memoria no me falla, dice que existen barreras para el desarrollo de las trayectorias educativas. Y la articulación, la convalidación de asignaturas, ¿cierto?, es reconocida como una línea de acción que colabora para salvar esta barrera. De hecho, el programa de articulación de INACAP forma parte del Acuerdo Nacional de Articulación que impulsa el propio Ministerio de Educación, del cual nosotros formamos parte desde su inicio, aun cuando era una idea en desarrollo. Lo importante, como te decía, esto es la valoración y reconocimiento de las trayectorias formativas de los estudiantes. Es facilitar el tránsito de la elección de la especialidad desde tercero medio a educación superior y finalmente al mercado del trabajo. Y esta línea de acción, la articulación, está definida como una de las líneas de acción, ¿cierto?, más importantes de la estrategia MTP.
Sí, y para también fortalecer la educación técnico-profesional. Acá en Educación Técnica para el Futuro, lo hemos dicho más de una vez, es fundamental para el desarrollo del país. Y en ese sentido, me imagino que esta estrategia viene a reforzar justamente eso. Ahora, ¿esto se hace solamente en INACAP o también el resto de las instituciones lo están haciendo?
Como mencionaba, nosotros formamos parte del Acuerdo Nacional de Articulación del Ministerio de Educación, y en este acuerdo participan la mayoría de las instituciones de educación superior que están acreditadas por 4 o más años. Por ejemplo, están todos los centros de formación técnica estatales en el acuerdo, está Duoc, está Santo Tomás, etcétera. Somos varios los que impulsamos esta alternativa. Solo me gustaría agregar una cosa, y de la cual nos sentimos muy orgullosos nosotros, ¿cierto?, que de acuerdo a la información disponible en la página web del Ministerio, ninguna otra institución ofrece la posibilidad de convalidar un semestre completo como lo hacemos nosotros. Entonces, la verdad que uno puede encontrar una variada oferta de articulación en todas las instituciones a lo largo del país de 3 o más asignaturas. Pero la única institución que reconoce un semestre, y que es justamente el primer semestre, de manera que el alumno pueda saltarse un semestre académico, somos nosotros.
Ahora, ¿qué requisitos tienen? Los mencionaste rápidamente, Gonzalo, pero ¿cómo se aplica la articulación? Partieron con una gran cantidad de establecimientos educacionales en el año pasado. Ahora, ¿quiénes van a estar presentes? Y si es que acaso tienen que tener algún tipo de nota los estudiantes que participen de esto. ¿Hay una barrera, hay un corte o no?
Sí, súper buena pregunta, se me había olvidado comentarlo, pero efectivamente, claro, son 490 los liceos con los cuales nosotros articulamos directamente. El egresado tiene que cumplir ciertas condiciones que son bastante generales. Tiene que tener un promedio de notas igual o superior a 5,0.
Ya.
Por cierto,
No es tan alto.
No es tan alto. Y está en la media de los estudiantes de Chile.
Una que fue de 5 toda su vida. No es tan alto.
Y lo otro, naturalmente, no tiene que haber reprobado ninguna asignatura de especialidad. O sea, mal podemos convalidarle mecánica a un estudiante que la haya reprobado en su colegio. Y por último, que sea estudiante nuevo para INACAP el próximo año. Y que haya egresado durante los últimos 2 años de la educación media técnico oficial. Es decir,
2020
del año pasado
y 2021.
Y los de este año, tal cual.
Ya, ¿y cuáles son las especialidades?
Son más de 15 especialidades que casualmente son las 15 más importantes de la educación media técnico-profesional. Están, como te decía, las que acumulan mayor cantidad de estudiantes. Está administración, está mecánica, está conectividad de redes, está gastronomía.
Ah, esa es una de las más top que tienen ustedes.
Sí, fíjate que efectivamente es de las que más demandan nuestros estudiantes y somos reconocidos, digamos, por
es que la buena. Son muy buenos los estudiantes que salen de gastronomía de INACAP.
Sí, son también preparados y tienen buena empleabilidad. Sí, es una buena carrera para nosotros.
Sí, sí.
Pero como te decía, están todas las más grandes: telecomunicaciones, programación, contabilidad, atención de enfermería, mecánica automotriz, etcétera.
Ya,
las
son
más
varias
importantes
entonces.
De la MTP están, sí.
Ya, y entonces decíamos que además tienen que tener un desempeño dentro de la educación media con notas de 5,0 y no haber reprobado ninguna asignatura de la especialidad.
Eso, exactamente.
Ya, y por ejemplo, si nos está escuchando algún estudiante de algún centro de, en realidad, de la educación media técnico profesional, y en su colegio no están participando de esto, ¿cómo se puede acercar? ¿Puede hacerlo aparte?
Sí. Adicionalmente, tenemos la posibilidad para todos los colegios de Chile, no solamente para estos 490, sino para todos los colegios de Chile, que si un alumno egresado de un colegio que no está en este acuerdo, también quiere articular con nosotros, tiene la posibilidad de rendir una prueba. Mm. Una prueba que mide los conocimientos que él debería traer, ¿cierto?, de su especialidad en la enseñanza media. Al aprobar esta prueba, tiene los mismos beneficios de articulación. Se salta un semestre académico en nuestras carreras.
Me ha quedado dando vuelta, Gonzalo, lo que tú decías, que habían estudiantes que decían que no querían saltarse el semestre porque querían estudiar, porque en el fondo, claro, y aquí voy a hacer a lo mejor el parangón de la educación superior en las universidades, cuando a uno le dicen sáltate un semestre, yo me lo saltaría feliz, porque muchas veces las carreras son muy largas. Y uno siente muchas veces que los cursos, los ramos que te pasan no son tan pertinentes para el área de desarrollo que uno tiene planificado. Por lo tanto, evidentemente, trata de saltársela, o por lo menos si se lo ofrecen, evidentemente que lo haría. Ahora en la educación técnico-profesional es muy precisa la información que se recibe. Es muy concreta la educación que está recibiendo. Por lo tanto, claro, el saltarse un semestre probablemente no es tan beneficioso para los ojos del estudiante.
Claro, es muy cierto lo que tú dices. Claro, todos estudiamos asignaturas que tal vez no estamos ocupando ni de cerca en nuestro puesto de trabajo, pero efectivamente la educación técnica superior es más práctica, va mucho más...
Es más concreta, es más específica.
Sí. Por lo mismo, lo que nosotros hicimos fue un cambio en la manera en que hacemos nuestras carreras de estudio. Te lo explico. Antes las carreras de INACAP, como cualquier carrera de un instituto de educación superior, se parte desde el mercado del trabajo, viendo las competencias que ellos necesitan, y se empiezan a construir hacia atrás. Y llegamos a primer año sin importar lo que pasa en la enseñanza media. Nosotros cambiamos esa manera de hacer nuestras carreras. Lo que estamos haciendo es incorporamos lo que el alumno debe saber, que está definido por el currículum del Ministerio de Educación, ¿cierto?, en nuestras carreras. Entonces, al hacer este cambio, que nuestras propias carreras incorporen estos conocimientos que deben traer los alumnos, ¿cierto? No estamos haciendo nada extraño, y estamos haciendo algo súper natural, y es decirle al estudiante, ¿sabes qué? No te vas a repetir el ramo de contabilidad, no te vas a repetir el ramo de mecánica que ya cursaste en tu colegio. Parte desde un conocimiento más avanzado.
¿Y cómo se puede profundizar, o cómo pretende INACAP, además, profundizar esta oportunidad en el futuro? Porque decíamos, este es el segundo año, me imagino que esto es un proyecto a largo plazo.
Sí, la articulación, la convalidación de asignaturas con la MTP es un proyecto que llegó para quedarse. Nosotros creemos en esto de acortar el tránsito de educación superior que tú mencionabas hace un momento. Y lo que vamos a hacer es que nosotros estamos rehaciendo, en palabras técnicas, ¿cierto?, en la construcción de nuestro modelo educativo, todas nuestras carreras bajo esta nueva mirada que recién te mencionaba. Y lo que vamos a hacer el próximo año es ampliar las posibilidades de articulación a nuevas carreras. Entonces, finalmente, lo que tendremos es que todas las carreras de INACAP que tengan equivalencia en la educación media técnico profesional van a articular un semestre para su egresado.
¿Y ahí qué carreras podrían estar?
Por ejemplo, nos falta conectividad de redes, que recuerdo, nos faltan algunas carreras del área minera también, que están en proceso de transformación. La construcción de plan y programa de estudio es algo que se demora 3 a 4 años en INACAP. Por lo tanto, vamos todos los años incorporando nuevas carreras. El objetivo final es que todas las carreras de INACAP permitan articular un semestre para los egresados de la MTP.
Ya, entonces, esto es una meta bien ambiciosa. Y en ese sentido, ¿cómo pueden lograr que más jóvenes lleguen a la educación superior y que puedan titularse más rápido, además de sus respectivas carreras?
Bueno, esa ya es una respuesta que depende de los estudiantes. Pues nosotros ofrecemos, claro,
es verdad.
Nosotros ofrecemos esta posibilidad que... A vista nuestra, digamos, y de cualquier adulto, es tremenda. Pero claro, los estudiantes tienen que comprenderla, los estudiantes tienen que aceptarla, los estudiantes tienen que prepararse para ello. Como te decía hace un momento atrás, requiere un nivel de madurez un poco mayor, requiere saber que el estudiante va a dejar de entrar con toda su cohorte, sino que va a ser un grupo especial, requiere un estudiante un poco más preparado. Entonces, en la eventualidad, cierto, que eso vaya mejorando, y para eso nosotros también trabajamos, ¿eh? Nosotros también tenemos programas de apoyo a la enseñanza media técnica profesional que hemos mencionado en entrevistas anteriores, justamente para eso, para mejorar la articulación. Todo lo que hacemos busca mejorar la articulación, que el alumno se sienta capacitado, ¿cierto?, de poder saltarse este semestre académico y acortar su estadía en educación superior.
Sí, igual yo encuentro que la tentación de poder saltarse el semestre es bien tentador, pero me parece más relevante dentro de todo, Gonzalo, esta posibilidad de generar la retención o esta sintonía que también uno a veces tiene con su propia carrera y que en definitiva la defiende a brazo partido y se sacrifica por ella, que va más allá de la posibilidad cierta de saltarte unos ramos o un semestre. Es el compromiso a futuro que uno tiene con su propia vida, con su carrera, con la que te va a dar de comer el resto de tus días.
Por supuesto. Y por cierto, Cristina, este es un proceso voluntario. Nosotros no obligamos a los estudiantes. O sea, les ofrecemos voluntariamente esta posibilidad. Si el alumno lo toma, bienvenido. Y estamos dispuestos a ayudarlo para que sea exitoso su tránsito. Si no lo toma, bienvenido también. Y qué bueno que parte en primer semestre y que pueda reforzar su conocimiento y que se sienta parte. Lo más importante, lo que nosotros siempre transmitimos a los estudiantes, es lo que tú mencionas, que el estudiante viva su estadía en educación superior, que la viva completamente, que se sienta un estudiante de educación superior, que esté, ojalá, que forme parte de los clubes, que participe más allá de la sala de clase, etcétera, que viva la enseñanza superior. Es tan bonito este momento, entonces estamos dispuestos, ¿cierto?, a ayudar a los estudiantes en cualquiera de los dos caminos. Si articula, bienvenido. Si no articula, bienvenido también.
Bueno, el acompañamiento además que hacen ustedes también desde INACAP a cada uno de los estudiantes, no solamente a quienes pasen por este proceso de articulación, que por segundo año consecutivo se va a hacer, sino que también tengo entendido a todos los estudiantes con el mismo propósito: identificación, por supuesto, con sus carreras, identificación con la casa de estudio y también con el objetivo de que permanezcan en la educación superior. Eso es lo más importante. Y dotar a Chile de mayores técnicos profesionales que tanto se necesita. Gonzalo, queremos agradecerte. No sé si quieres dar un mensaje final quizás a quienes te están escuchando.
Sí, solamente decir que como es usual, toda esta información está ya disponible en nuestra página web. Los alumnos que decidan tomar esta alternativa no tienen que hacer nada, solamente acercarse a INACAP, matricularse y decir que quieren articular, y es automático para ellos. Así Perfecto. Que cualquier consulta en nuestra página web, toda la información está disponible.
Clarísimo entonces. Gonzalo Toledo, director de relacionamiento con la educación media de INACAP, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche aquí en Educación Técnica para el Futuro.
Gracias a ti, Cristina.
Y mucho éxito en el proceso. Que les vaya
gracias.
Bien. Gracias, Gonzalo. Que tengas buenas noches.
Buenas noches.
Y estamos con INACAP, 53 años en todo Chile, formando los técnicos y profesionales que cambiarán el futuro de nuestro país. Vamos a hacer pausa en Educación Técnica para el Futuro. Volvemos con más.
El mundo laboral cambió y necesita profesionales que se adapten a los nuevos desafíos. Potencia el talento de tus colaboradores con INACAP. Desarrollamos programas y cursos que se adaptan a las necesidades de tu empresa. Contáctanos en educacioncontinua@inacap.cl. En tiempos de cambio, elige seguro. Actualízate con Educación Continua INACAP.
Soy Magdalena Mervilá y junto a Bárbara Bustamante queremos invitarlos a viajar en el tiempo. Todos los domingos estaremos viajando a distintos tiempos para conocer el contexto histórico y también, sí, todos los pelambres de la historia. Vengan con nosotros a un viaje en el tiempo para descubrir secretos, misterios y muchos más. Domingo, 14 horas. Los esperamos.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia Semillas Tuniche al servicio de tu campo. Texpro, líderes en evaluación e implementación de proyectos de purificación y tratamiento de aguas. Y FIA, Fundación para la Innovación Agraria.
Ya se inició la temporada 2021-2022 de exportación de uva de mesa, la cual, al menos en esta primera etapa, se vislumbra más positiva que negativa. Según ASOEX, se estima un aumento en la producción de 29% respecto de la temporada anterior. En este sentido, las variedades más exportadas serán Red Seedless, Green Seedless, Red Glove y Back Seedless. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana y a revisar las noticias del sector a través de agricultura.cl.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia Semillas Tuniche al servicio de tu campo. Texpro, líderes en evaluación e implementación de proyectos de purificación y tratamiento de aguas. Y FIA, Fundación para la Innovación Agraria.
Estimados productores, si les pregunto por una empresa de riego, ¿cuál se les viene a la cabeza?
Netafim, es la más grande en el mundo, es la que da más confianza.
Netafim, son los líderes, son una autoridad en riego.
Netafim son los que la llevan en tecnología, calidad y precisión.
Netafim, están en todo Chile, son los con mayor presencia.
Netafim, líder en Chile y el mundo en soluciones de riego. Visítanos en netafim.cl.
Maestro, miro mis racimos de uva y no logro una coloración completa y uniforme a tiempo. ¿Qué puedo hacer?
Aplicado Agricultor, usa Protón y disfruta de sus beneficios. Para una coloración rápida y homogénea, sin afectar la calidad de la fruta, mejorar el porcentaje de exportación, disminuir el número de pasadas y minimizando el riesgo climático por cosechas tardías y esperar el color. Además, Protón es un producto natural y no tiene limitaciones de residuos.
Sumitomo Chemical Chile, el comienzo de una nueva era.
El cambio climático, las nuevas tecnologías y la transformación de los hábitos de consumo están modificando nuestra agricultura. Con innovación podemos enfrentar estos desafíos. En FIA, la Fundación para la Innovación Agraria del Ministerio de Agricultura, te apoyamos para innovar con nuestros servicios de información, capacitación, redes e incentivo financiero. El agro necesita herramientas hoy para enfrentar los desafíos del mañana. Visítanos en FIA.cl.
En Texpro somos líderes en tratamientos de aguas. Estamos presentes transversalmente a la industria nacional desde el agro hasta la minería. Contamos con un equipo de profesionales y la tecnología necesaria para tu proceso. No buscamos ofrecerte solo un servicio. Queremos generar con nuestros clientes una alianza a largo plazo. En Texpro, más que un producto, te entregamos una solución.
Nos encanta trabajar en BCI, porque acá todos somos diferentes.
Porque creamos un banco inclusivo y simple para todos.
Porque trabajamos en proyectos por un mundo más verde.
Y también para darle a las pymes todas las herramientas que necesitan para crecer y hacer nuevos negocios.
Porque acá todos juntos trabajamos por un hoy y un futuro diferente.
Esta es otra acción diferente de BCI. Encuentra todas en bci.cl. BCI, seamos diferentes.
Ahora, busca al equipo de deportes en las plataformas digitales de Agricultura para escucharnos y también vernos.
Se le va a decir a los clubes europeos, no es fecha FIFA oficial, pero es fecha FIFA.
¿Cuál es la mala? Infantino dijo en septiembre, es fecha FIFA, y los clubes ingleses, algunos derechamente, le cerraron las puertas a varias selecciones.
Búscanos en Spotify como Fanáticos para descubrir y comentar los eventos deportivos más destacados semana a semana. Sigue nuestro perfil y escucha uno de nuestros capítulos, Fanáticos. Fanáticos en Spotify, el podcast de Deportes en Agricultura.
Este campeonato volviste a vibrar con tus jugadores. Volviste a sentir la pasión y garra de estar en una cancha de fútbol. Y en AFP Plan Vital como auspiciadores del torneo, vibramos por nuestros afiliados con la misma pasión que siente un hincha. Y así como los equipos lucharon todo el campeonato para obtener el primer lugar, nosotros obtuvimos el número uno en rentabilidad del Fondo A en los últimos 12 meses. Cámbiate hoy y descubre nuestros productos de ahorro voluntario, APB y cuenta 2 con la menor comisión. AFP Plan Vital, jugamos para el mismo lado.
Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de www.spensiones.cl.
Si tienes una pyme y no tienes tiempo para gestionar tus finanzas y administración, intégrate a CAME ERP, porque ahora, además de estar vinculado al SII, nos integramos con los bancos para que toda tu información financiera se compare en un segundo con tu contabilidad. Automatiza la conciliación bancaria y controla todo tu negocio desde tu smartphone. Solicita tu demo gratis en www.came.cl. CAME ERP, el sistema de gestión más poderoso de Chile. Más información en comercial@came.cl.
Este jueves no te pierdas Agricultura Prime. A las 21 horas de Tirani, Sergio Melnik junto a la periodista Jessica Castañeda revisarán y analizarán el acontecer nacional. Jueves 6 de enero por Agricultura TV, nuestro canal exclusivo de YouTube. Agricultura Prime. educación técnica para el futuro. La periodista Cristina González conversa con los protagonistas que preparan los profesionales del mañana.
Y volvemos a la educación técnica para el futuro para hablar de una alianza internacional donde Chile pone a disposición de Colombia una plataforma de actividades educativas gratuitas. ¿De qué se trata EdTech? Se lo preguntamos a Alejandra Garay, especialista en educación emocional del equipo pedagógico de Efecto Educativo. ¿Cómo estás, Alejandra? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal?
Contenta de contarles.
Sí, muchas gracias por darnos el tiempo de explicarnos de qué se trata. Bueno, primero EdTech y también, bueno, cómo se construye y cómo se conforma esta alianza.
Perfecto. Te cuento que la EdTech pertenece o tiene la consigna de ser una agrupación que en este caso permite que todas las empresas chilenas del rubro de la tecnología en educación permitan focalizar su trabajo para ir potenciando las escuelas, las comunidades educativas. Importante porque este rubro de la tecnología en los últimos años ya venía creciendo en un 10-15% y con la crisis sanitaria esto se despegó. Tuvimos la necesidad de generar conectividad con nuestras escuelas, de poder darnos cuenta cuál era la real dimensión que tenía la conexión a internet o las herramientas tecnológicas que contaban nuestro establecimiento. Eso, la agrupación. Pero para contarte en profundidad qué es lo que estamos haciendo en Colombia, pertenecemos al proyecto Se Aprende, que eso es súper importante, porque el Ministerio de Colombia llamó a concurso para aquellas empresas internacionales que pudiesen acompañar a los estudiantes y sus familias en este periodo de pandemia. Y ahí nosotros concursamos, participamos con esta plataforma que es Disposición para el Aprendizaje, que es muy interesante porque está asociada a educación emocional, para que llegara a todos los niños de Colombia a través de la plataforma que ellos estaban disponiendo para su comunidad. Lo interesante que tiene es que da la posibilidad de que las familias en casa acompañen a su hijo, o en este caso niños y niñas, a trabajar la conciencia emocional, la regulación, las competencias sociales. Y lo hacemos de una manera lúdica con esta plataforma que involucra el cuerpo y el desarrollo de competencias emocionales.
Ahí quiero que nos detengamos un poquito, porque claro, uno generalmente cuando conoce de plataforma educativa, generalmente se concentran en actividades académicas. Y aquí está la salvedad y la diferencia también de la educación emocional. ¿Por qué es tan importante trabajar esto?
O sea, para nosotros como Efecto Educativo, que es una compañía ya con más de 15 años, ha sido siempre un foco importante. Es parte de nuestra triada de desarrollo constante con los estudiantes. Creemos que un niño no puede aprender si no hay un ambiente activo de contención, le propone experiencias diversas, seguras. Y ahí ha sido clave, porque ahora en pandemia esto tomó mayor relevancia. Nosotros consideramos nuestro método de la educación emocional, entendiendo que es un proceso continuo, que no es llegar y en este momento preguntarle a los niños cómo están o qué ha pasado con ellos, cómo se sienten para aprender. Entonces, desde ahí entender que la educación compone un desarrollo integral del otro. Ahora, nosotros como Efecto Educativo tenemos una plataforma, tenemos varias plataformas, pero una de ellas es acompañar desde la conciencia emocional, desde la regulación, a través del cuerpo. Nosotros invitamos a los niños y a los profesores a tener herramientas para desarrollar su clase de matemática, de lenguaje, las que fuesen, a través de un espacio que esté preparado, que esté intencionado desde la educación emocional. ¿Para qué? Para poder favorecer los aprendizajes, para que los niños puedan estar más dispuestos, más concentrados, más motivados a aprender. Y la plataforma lo que tiene es súper interesante porque es un personaje que invita a los niños a trabajar desde el cuerpo y a preguntarles cómo se sienten, a colocarse de pie, a tomar conciencia con estrategias clave para que ellos puedan disponerse a aprender.
¿Qué tan relevante es ese tipo de, no quiero decir contenido, pero ese tipo de aspecto, ¿no?, para el proceso educativo de los niños? ¿Y qué tan olvidado quizás lo tenemos también como padres o también como docentes?
O sea, es vital. Para nosotros, como Efecto Educativo, es primordial generar un espacio, un ambiente. Nosotros hablamos de generar ambientes de contención, ambientes que estén intencionados para que nuestros estudiantes aprendan. Es clave. De hecho, hay una gran frase que es: sin emoción no hay aprendizaje. Si un niño está con un alto nivel de cortisol, no va a estar dispuesto a aprender, porque su cuerpo no está luchando con reducir esa cantidad de hormona que no le permite aprender. Entonces es vital. Cuando tú me preguntas cuán importante es lo más importante. Y hoy día ha quedado claro, o sea, las comunidades educativas sabemos que debemos contener, debemos acompañar a los estudiantes y desde ahí acompañarlos en este proceso de aprendizaje. Los niños vienen con miedo, con temor, con ansiedades. Entonces, cómo yo en mi clase de matemática genero un espacio de contención de educación emocional.
Y eso,
les pregunto cómo están
eso, y Alejandra,
y los padres.
¿Eso se hace antes de iniciar el proceso educativo formal o el paso uno que se tiene que dar para iniciar un proceso de aprendizaje, por ejemplo?
Es súper interesante porque la educación emocional es un proceso continuo y planificado. Entonces, no es solo en un momento de la clase que yo debiese preguntarle a mi estudiante cómo están, sino que es un proceso durante todo el proceso, debe durar durante toda esta trayectoria. Nosotros tenemos actividades para hacer de activación, para cuando llegan, para cuando están más desmotivados, cuando vienen muy activos, post recreo, por ejemplo, de una clase de educación física o para generar atención. Ahí están las capacidades de mediador que tiene el docente. Poder identificar, nosotros tenemos un detector, ¿cierto? Cuando uno entra a una sala de clase, sabe, algo está pasando, importante que en ese caso el docente como mediador tenga la sutileza y las estrategias para también poder acompañar a su estudiante en este proceso de educación continua. Cuando nosotros hablamos de matemática, lenguaje está, al tiro lo asociamos a contenido, pero educación emocional también es un proceso que tiene que estar preparado, que tiene que estar intencionado y tiene que ser constante. Nosotros hablamos de modelos de gestión. Los docentes y la comunidad, las familias, somos modelo de gestión para nuestros estudiantes. ¿Cómo reaccionamos ante una situación que no nos agrada cuando estamos aprendiendo? Entonces, es importante que no hay un momento específico para desarrollar educación emocional, sino que tiene que ser desde la gestión de la escuela, considerar qué se está haciendo, qué estrategia estamos proponiendo para nuestros estudiantes y los profesores, en este caso que pasamos más tiempo con nuestros niños, poder ser modelos de gestión emocional. Y tener esta batería, este software, por eso que el software ha sido tan valorado tanto a nivel nacional como en este caso por Colombia, porque está ahí, los papás pueden decir, ¿saben qué? Mi hijo está viviendo una situación difícil, los tiene miedo, está con angustia, yo lo siento distinto, prendamos el tablet o prendamos el computador, prendamos el celular, mire, acompañemos lo que hace Palito. Y este personaje, de manera lúdica, me invita a tomar conciencia de lo que yo decía, a ponernos de pie, a mirar la pantalla, a generar una conciencia sobre lo que estamos respirando, en qué momento, cómo está mi cuerpo, qué parte me molesta.
¿Ese entonces, es el nombre eso, del personaje que sí, ayuda también a los niños?
Palito.
¿Sí? Palito.
Sí. Palito. Palito, porque tiene una simpleza, si lo pueden ver, una simpleza porque es, la gracia está en lo que hace él y la invitación que hace Palito a poder respirar, a tomar pausas de yoga. Y en cualquier momento tiene que ver con que los niños no solo lo ocupen en la escuela o cuando se van a enfrentar a una situación de aprendizaje, sino que trascienda. La educación emocional es parte de nuestro ciclo, cuando no solo en la escuela. Como adulto, hoy día no hemos visto enfrentado el estrés y de repente, ay, me quiero estirar, parece que estoy un poco nerviosa, estoy un poco más, algo está pasando, me molesta. Esa capacidad que a veces nos cuesta ponerle nombre tiene que ver con el desarrollo de educación emocional. Tiene que ver con identificar qué le pasa a mi cuerpo, cómo le pongo nombre a eso que me está pasando para poder desde ahí tener estrategias para regularme.
Qué importante eso. Yo lo veo más bien por el lado de la paternidad, ¿no? Cuando tú dices, Alejandra, este es un proceso continuo, evidentemente es un proceso continuo. Yo te preguntaba, a lo mejor tontamente, si esta herramienta ustedes la utilizaban antes de iniciar una clase, pero es constantemente estar pendiente de las emociones del niño, de las emociones, de cómo está viviendo el día a día, de cómo se enfrenta en el colegio. Y eso quizás para los profesores, para los docentes, ha sido un poquito más natural, pero de repente para los papás no, porque cuando tenemos que acompañar, y en pandemia lo hemos visto, tenemos que acompañar a nuestros niños en su proceso de aprendizaje, perdón. Claro, uno se pone ansioso también, insiste a lo mejor en el proceso de aprendizaje, dejando de lado todo lo que le ha pasado a los niños de estar encerrados, de cambiar su hábito, de cambiar su ambiente, de no ver a sus amigos. Es súper relevante también para las propias familias esta herramienta.
Eso ha sido también súper valorado, porque el hecho de estar en una plataforma permite que las familias, tanto en Colombia, los puedan usar en casa. Y es multiplataforma, entonces tengo un tablet, tengo un celular, lo puedo ver desde el computador. Le entrega herramientas a la familia. Ha sido súper interesante como la pandemia también, yo creo que es una oportunidad para desarrollar la educación emocional con mayor conciencia. ¿Cómo estamos nosotros? Y algo interesante que tú dices como papá, pero también, ¿cómo estoy yo para preguntarle a mi hijo? ¿Cómo le pregunto? Entonces, efectivamente, es un proceso de autocuidado. Nosotros ahí también trabajamos mucho con los docentes a través de nuestra fundación con espacios de autocuidado, porque difícilmente puedo mirar a otro, preguntarle, cuando yo tampoco le he puesto nombre a lo que estoy sintiendo. Entonces, cuando yo me acerco a mi hijo y le pregunto cómo está, a ver, yo cuando me tomé un café en la mañana también miré hacia afuera, me pregunté cómo estoy. Chuta, estoy, ya estoy un poco ansiosa, tengo mucho trabajo, voy atrasada, ya, a ver, voy a hacer un ejercicio de respiración.
Oye, Ale, y
hay estrategias tan cortitas que nos pueden ayudar, tan cortitas, de verdad, que es una oportunidad para que todos podamos tener conciencia del desarrollo de educación emocional.
Y en ese sentido, para los profesores, ¿cómo ha sido también enfrentarse a esta herramienta? Porque claro, tú dices, hay una serie de herramientas cortitas que permiten también el autoconocimiento, que me parece fundamental también, y sobre todo también para los profesores, que en el fondo son los que educan al futuro de Chile, ¿no? Y enseñarle también tener conciencia sobre la emocionalidad. ¿Cómo lo han vivido los propios profesores también, el tomar conciencia de su propio cuidado emocional?
Es súper interesante, porque yo creo que los primeros que dieron la voz de alerta en este proceso fueron los docentes. Las comunidades educativas fueron los primeros que dijeron, ojo, no basta con homologar nuestra clase presencial a una clase a distancia. De hecho, son muchos los estudios que hablan ya de la evidencia de que el termómetro, por ejemplo, de salud mental, el 60% de las personas encuestadas manifestaba síntomas de estrés. O sea, claro, según el diagnóstico integral de aprendizaje que se hace a través de, en este caso, de nuestra agencia de educación, también revelaba que los niños tienen dificultades para hablar sobre sus emociones. Y a medida que van avanzando en la trayectoria escolar, en media, nadie comenta cómo está. Los más chiquititos sí, por ejemplo, en preescolar, tú le preguntas cómo está y los niños manejan las emociones básicas. Pero vamos avanzando, y también como docente, como hay una carga académica tan importante, también vamos dejando de lado el preguntarle a nuestros estudiantes cómo están.
Oye, Alejandra, y me parece además importante que como adolescente uno se acostumbra a ocultar las emociones. Porque uno tiene que ser bacán, tiene que ser fuerte, tiene que saber enfrentar la adversidad. Y como que a eso uno le enseñan en el colegio también. O sea, a ver, no hay espacio aquí para la pena. O sea, avanza.
No. O sea, es súper interesante cómo nos vamos olvidando de este proceso. Cómo vamos invisibilizando, dejando de ponerle etiqueta. En vez de ir aumentando el vocabulario emocional, lo vamos reduciendo. Y como tú dices, llegamos a una etapa que es la adolescencia, que es muy difícil para nuestros jóvenes. Es muy, muy difícil. Más encima ahora en pandemia, me vuelco en la tecnología. No salgo de mi pieza. Lo que antes salía, me juntaba con mi grupo de amigos, con esta red de apoyo que tengo, porque es natural, es algo que le está pasando a mi cuerpo, herramientas químicas, biológicas que se están transformando. Ahora se cierran más, es más difícil, porque es como, bajen, juntémonos, los papás tratan como de sacarlos del dormitorio, ¿cierto? Para que puedan tener un vínculo, pero cada vez se hace más difícil. Entonces, por eso es la capacidad de tener conciencia, no tanto en la escuela como en las familias, de que en la medida que yo voy trabajando desde muy pequeño y no invisibilizar la experiencia, el ponerle nombre a lo que siento. Yo creo que ahí está la clave, el lenguaje. Lo que siento hoy día no siempre es rabia, no siempre es pena. Si tú le preguntas a las personas que mencionen sí, más de 10 emociones, como que
no, se ponen pensando, así como... De hecho, estaba
pensando. ¿Cuántas manejo yo? O los mismos niños, siento enojado. ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué? Y tratar de ir desmenuzando esa sensación y poniéndole nombre. Es vital. Al ser un proceso continuo es súper interesante porque uno no deja de aprender. Aprender a sentir desde el cuerpo. Eso es clave. Nosotros también lo trabajamos mucho en efecto educativo, el cuerpo. Por eso también en el software es el cuerpo la clave. Porque nos permite sentir. Nos permite decir, ah, parece que los niños dicen se me apretó acá. O tengo calor, me duele la guatita.
Sí, la guatita.
Uno empieza desde el cuerpo a decir, ok, ya, a ver, ¿qué te está pasando? Pongámosle nombre a eso que estás sintiendo. Eso se llama ansiedad, se llama miedo, se llama pena. ¿Y sabes cómo lo podemos trabajar? Y le enseñamos algunas técnicas o estrategias. Respiración, canto, algunos ejercicios de visualización de acciones positivas, de recuerdo. Pero lo tenemos que invitar a mirarse.
Ay, pero
esa
fundamental,
es la clave de nuestro ojos.
Es fundamental, Alejandra, el trabajo también en la familia. Porque claro, los profesores pueden hacer su pega, pueden trabajar esta herramienta con ellos en el contexto educativo, ya sea en el colegio o de manera remota, pero si la familia no refuerza eso, es súper difícil hacer el cambio, porque en definitiva estoy pensando simplemente en emociones y cuando uno se enfrenta con sus hijos, no llores por eso, no es importante, el minimizar, el censurar de una u otra manera ciertas emociones también.
Y también es muy cultural, como tú dices, porque hay una acción de no importa, ya va a pasar.
Exacto.
Y es clave que para que nosotros le pongamos nombre y para que tengamos la confianza en un ambiente seguro, tienen que ser validadas. O sea, tienen que decir, estoy nerviosa. pero también estoy ansiosa de que salga muy bien. Es como, estoy contenta de estar acá, pero tengo una sensación en la guatita. Y también las emociones van transitando durante el día. Y lo importante es que nosotros también tengamos herramientas para ir modificándolas. Podemos autogenerar emociones positivas. Cuando tengo mucha rabia, es como ya. Uno dice, voy a salir a tomar un café y vuelvo. Como que voy a salir de la oficina y voy a volver a entrar.
Me voy a dar una vueltita y vuelvo y regreso.
Sí, y ese ejercicio tiene que ver con poner... lo que estoy haciendo es, en el fondo, regularme y buscar la posibilidad de generar una emoción positiva que sea de bienestar para los otros, ¿cierto? Tampoco me voy a desquitar con lo otro y conmigo personalmente. Entonces ahí hay una intención de lo vital que es la educación emocional. Nosotros de verdad que estamos convencidos, y más pandemia vino a poner el acento en que tenemos que trabajar desde la educación emocional con nuestros estudiantes de la escuela. Yo debo valorar el proceso, tenemos mucho contacto con docentes, están preocupados, han buscado herramientas. Nosotros hacemos webinar y van muchos docentes a trabajar herramientas y les contamos, es la clave, el cuerpo. Si los estudiantes manejan la capacidad de ponerle nombre a lo que están sintiendo, hay un desarrollo tanto corporal como cognitivo de ponerle una etiqueta. Cuando yo le coloco una etiqueta a lo que me está pasando, ya lo puedo modificar, lo puedo transformar. Y es lo que buscamos también, que las familias lo hagan con las plataformas que tenemos para trabajar a distancia.
Ahí, Alejandra, claro, partimos esta entrevista diciendo, hablando de una nueva alianza, que en el fondo ustedes ponían esta herramienta a disposición de Colombia, y nos fuimos derivando también a lo importante que son las emociones en el proceso educativo. Pero en concreto, claro, la pandemia también nos enseñó que a distancia se pueden fomentar y colaborar también respecto de nuevos contenidos y de herramientas que probablemente entren más difíciles de masificar. En ese sentido, bueno, volviendo un poquito también a lo de Colombia, es re importante el poner a disposición esto y que sea una herramienta, una plataforma gratuita que puede haberse en Colombia, pero puede haberse, no sé, en Estados Unidos, en China, en Chile, sí, en alguna región del país. Es tremendo.
Es súper importante, o sea, es súper importante por la capacidad que tenemos de movilizarnos. Ahora la tecnología nos permite esta experiencia y la importancia que tiene para nuestros estudiantes. El nivel de estrés que están sufriendo tanto los estudiantes como los docentes. Entonces, ¿cómo vamos acompañando este proceso? Hay una demanda por saber, entendemos que tenemos que avanzar en proceso y en aprendizaje, que es lo que queremos, ¿cierto? Pero no nos podemos ir por el costado de las emociones, tenemos que ir con ellas, tenemos que generar estos espacios. Sería muy útil que plataformas como esta pudiesen estar al servicio de las comunidades educativas y de sus familias. Como es, a veces como papá no tenemos la claridad de cómo acompañar a nuestros hijos. Y está esta presión, ¿cierto? Como, sí, tienes que hacer la tarea, ¿cómo estás? Tienes que terminar, pero efectivamente, ¿te gusta esto? ¿Cómo estás? Quizás nos podemos conectar con un compañero por internet, no podemos hacer la tarea juntos. También buscar estrategias para poder acompañar este proceso que es súper desafiante. Se nos cambió el escenario, la escuela total, ya no es nuestra sala de clase, aumentaron las fronteras, por decir, se fueron moviendo las fronteras de entender cómo vamos a ir aprendiendo. Entonces, educación emocional es clave. Es vital que ojalá todas las familias pudiesen acompañar a sus hijos, en este caso, sobrino o el adulto significativo que está acompañando a estos estudiantes, en poder ponerle nombre, contenerlo, generar espacios motivacionales también para que puedan aprender. Y con Colombia ha sido súper interesante porque ellos ya venían con una plataforma de contenido, pero buscaban herramientas para acompañar a la familia desde la educación emocional, del desarrollo de competencias emocionales, que eso es súper interesante.
Alejandra, perdona, ¿sí?, que te interrumpa, pero solamente como para hacer el punto de comparación, ¿en Chile se le da importancia y relevancia a la educación emocional? Porque claro, tú me dices, en Colombia estaban buscando esto. ¿Pero nosotros lo buscamos, lo desarrollamos, le damos la importancia que se necesita?
Durante la crisis sanitaria ha tomado un relevo mayor, eso sin duda. O sea, las escuelas desde el ministerio acompañando, generando bitácoras para el docente, webinar. Sí está surgiendo, sí hay una necesidad de poder actualizar, de poder acompañar a los docentes. Anterior a la pandemia ya venía en auge, nosotros, como te contaba, nuestro método ya veníamos trabajando, teníamos este software de acompañar a los niños, tenemos una línea de educación emocional, pero ahora la fuerza está en poder generar autocuidado para nuestros docentes. Nuestros docentes están agotados, están cansados, ¿cierto? Entonces Sin duda, a nivel ministerial y las comunidades se están volcando y logran identificar que sin este espacio de contención difícilmente los estudiantes podrán aprender.
Eso es súper relevante en el entendido también que los docentes, si no cuidan su propia emocionalidad, difícilmente van a poder ayudar a nuestros niños. Y si un niño no está sano emocionalmente, tampoco va a aprender los contenidos que debe aprender o que idealmente debe tener. Entonces finalmente es una cadena.
Sí, pero esa relevancia de esa cadena la estamos valorando ahora. Yo sin duda creo que la crisis sanitaria nos permitió esto. O sea, la pandemia en Chile nos permitió decir, ok, convivencia escolar, ¿qué está pasando en las duplas psicosociales en las escuelas? ¿Qué estamos haciendo en todas las clases de manera transversal y no solo en un momento de la semana? Porque eso nos pasa mucho, que trabajamos una vez a la semana, un ratito de educación emocional, pero sabemos que es un espacio constante. Como modelos de referencia necesitamos que los niños constantemente estén trabajando en ambientes cómodos, motivacionalmente acogedores, seguros, más ahora con todo lo que estamos viviendo.
Sí, es tremendo. Bueno, tengo las coordenadas para que quienes nos están escuchando, no solamente en Colombia, por supuesto, sino que en Chile, puedan acceder a esta plataforma y también comunicarse con ustedes.
Sí, sin duda. Nosotros estamos en redes sociales, tenemos Efecto Educativo en Instagram, tenemos una página que la cual pueden visitar. Nuestro recurso, tenemos una línea de educación emocional, así que uno de los recursos de esta plataforma, Disposición para el Aprendizaje, que como te contaba es Palito el que guía, este personaje que invita a los estudiantes a tomar conciencia y regulación, pero también tenemos proyectos a través de nuestra Fundación de Autocuidado para los docentes. Entonces, invitarlos a que nos visiten en las redes sociales, Efecto Educativo, y la Fundación Efecto Educativo, que ahí tenemos todos los espacios de autocuidado para nuestros docentes. Como tú decías, es súper importante también qué estamos haciendo para acompañar a nuestros profesores.
Estaba mirando aquí el Instagram y tiene además muchos tips, tiene varias frases que son bien inspiradoras y también es un sitio en Instagram muy fácil de navegar, así que aquí también hay información bien relevante.
Sí, y a través de nuestra página, por si quieren conocer más herramientas del área de educación emocional, porque tenemos proyectos, no sé, recursos concretos, que eso también es un espacio distinto, a través del juego generar distintas competencias emocionales. Entonces, tenemos tanto software, material concreto, herramientas que tienen dualidad, material concreto para que los niños jueguen y también plataformas para acompañar ese proceso de reflexión.
¿Y estas plataformas son gratuitas?
Tenemos un demo de disposición que lo pueden revisar las comunidades si les parece, si lo encuentran interesante también para trabajar, que sin duda sabemos que les va a gustar, que les encanta, los mismos niños piden palitos porque reconocen lo que les sucede en su cuerpo y eso es vital.
Ando buscando a Palito. Lo voy a buscar, lo voy a conocer, porque me interesó mucho este tema, sobre todo para aplicarlo en casa. Me parece súper relevante el que seamos, como familias también, un eslabón más en el proceso educativo, que no se lo dejemos solamente al colegio como un asunto que no nos competiese. Sí. Es relevante también que los padres estemos pendientes de ese proceso educativo y no solamente de los aspectos académicos, sino que también de la emoción de nuestros pequeños. Así que Alejandra Garay, especialista en educación emocional del equipo pedagógico de Efecto Educativo, muchas gracias por esta conversación y muchas gracias también por abrirnos los ojos sobre lo importante que es el aspecto emocional también para la educación de nuestros niños.
Gracias, muchas gracias a usted y dispuesto a cualquier inquietud que tengan. Es muy interesante, es un gran desafío que nos queda como sociedad, no solo de las escuelas, sino que como tú dices, de las familias, para estar mejor, para acompañar a nuestro estudiante en este proceso de aprender.
Muchas gracias, Alejandra, que tengas muy buenas noches, un gusto, muy amable. Y así llegamos al final de Educación Técnica para el Futuro. Les agradecemos que hayan estado ahí, escuchándonos en la 92.1. La invitación, como siempre decimos, es que el próximo miércoles se sume también a un nuevo programa. Siga en compañía de Radio Agricultura. Buenas noches.
Educación Técnica para el Futuro. La periodista Cristina González conversó con los protagonistas que preparan los profesionales del mañana. Una presentación de INACAP.